Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La OTAN advierte de que el despliegue militar ruso en Bielorrusia es el mayor desde la Guerra Fría. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada manifiesta su apoyo a Burkina Faso ante la situación del país tras el último golpe de Estado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco participará mañana en la segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana junto al gran imán de Al-Azhar.
El Santo Padre exhorta a la Policía Italiana del Vaticano a garantizar la seguridad de las personas y actos religiosos.
El Arzobispo de Madrid anima a los empresarios a apostar por la construcción de la fraternidad.
Caritas presenta el informe FOESA que muestra un deterioro sin precedentes de la exclusión social en Cataluña por la crisis del COVID-19.
Bruselas propone extender el certificado COVID hasta el 30 de junio del año 2023.
Condenados a 2 años de prisión un periodista y un influyente líder de las protestas contra la Junta de Birmania.
En España, el Tribunal Supremo anula el modelo de financiación del bono social eléctrico de 2016, aunque mantiene su aplicación.
La ministra de Derechos Sociales anuncia que incluirá en la Ley de Diversidad Familiar un permiso retribuido de 7 días al año para cuidar a un familiar o conviviente.
Y en deportes, Real Sociedad Betis y Athletic Club Real Madrid son los últimos duelos de los cuartos de la Copa del Rey.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido de que el despliegue de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina de Ucrania, en los últimos días es el mayor que Moscú lleva a cabo desde la Guerra Fría.
El secretario general de la OTAN ha advertido de que el despliegue se combina con el ejercicio nuclear anual de Rusia previsto para este mes. Además, entre el 10 y el 20 de este mes, Moscú y Minsk tienen acordado celebrar maniobras militares conjuntas. Por su parte, Jens Stoltenberg ha afirmado que la OTAN sigue pidiendo a Rusia que rebaje la tensión y ha advertido de que cualquier nueva agresión rusa tendría consecuencias severas y conllevará un elevado precio.
Por otra parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha llegado hoy a Bielorrusia para inspeccionar y supervisar a las tropas que se encargarán de realizar una serie de ejercicios conjuntos este mes en sus fronteras occidentales, a pesar del aumento de la tensión con Ucrania.
El ministro de Defensa ruso tiene previsto también reunirse con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Los movimientos realizados por Rusia están siendo seguidos de cerca por la comunidad internacional en un momento de crecientes tensiones ante la amenaza de una posible invasión del territorio ucraniano. Sergei Shoigu, que ha remarcado la intención en todo momento de Moscú de ofrecer transparencia sobre unas maniobras de las que asegura haber informado al resto de actores internacionales, ha matizado también que las fuerzas conjuntas tienen por delante una 20 de eventos este año.
Y nos vamos a Burkina Faso. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha suspendido a este país de todas sus actividades en la organización hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en la nación. Esta ha sido una de las consecuencias del golpe de Estado perpetrado por los militares hace unos días. En medio de estos acontecimientos, la Iglesia continúa su misión. Así lo ha indicado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en el programa Perseguidos pero no Olvidados, emitido esta mañana en Radio María.
Desde Burkina Faso, en este programa, ha participado el sacerdote Théodore Caboret, quien ha explicado cuál es el principal planteamiento de la Iglesia ante la situación que vive el país.
Bueno, pues los obispos efectivamente han llamado la atención sobre algunos puntos álgidos que ahora mismo estamos tratando de resolver, sobre todo el tema de los desplazados, el tema de la seguridad, el tema de la reconciliación nacional, la cuestión también de la justicia.
En cuanto a la situación de la Iglesia en este país africano, el padre Caboret ha señalado que, en general, la gente vive con normalidad la realidad cotidiana, aunque a su vez también alberga expectativas respecto a las nuevas autoridades.
Nos mucha gente está esperando para poder volver a sus casas. Muchas personas que están esperando para poder desplazarse sin miedo, y muchas personas están esperando también para, porque la actividad económica, bueno, pues está como en quiebra ahora mismo, y todas esas cuestiones provocan como mucha expectativa también de parte de los feligreses.
Por último, el padre Caboré ha afirmado que una manera de contribuir al cese de la violencia es la oración humilde, la educación en valores que está realizando la Iglesia y la sensibilización en el respeto a la convivencia entre las distintas religiones.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ha comunicado que el Papa Francisco conmemorará mañana la segunda jornada internacional de la fraternidad humana junto al gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Este evento tendrá lugar en Dubái con una mesa redonda a la que se unirá el pontífice con un videomensaje.
Además, en este encuentro participará el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el cardenal Ayuso Gixot. Esta reunión se celebrará en el marco de la Expo Dubai 2020 y ha sido organizada conjuntamente por el Ministerio para la Tolerancia y la Coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos y el Alto Comité para la Fraternidad Humana, con el apoyo de la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar. De este modo, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso invita a unirse a esta celebración internacional de la fraternidad humana en respuesta a la exhortación del Papa Francisco y del gran imán Al-Tayeb a trabajar juntos para superar los desafíos que enfrenta la humanidad, con la esperanza de promover, apoyar y alentar a las comunidades y personas de todo el mundo a estar juntos como verdaderos mensajeros de la unidad, la solidaridad y la fraternidad.
También les informamos de que el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con los dirigentes y el personal de la Comisaría de la Policía Italiana ante el Vaticano, a quienes ha animado a seguir adelante con su trabajo, a cuidar de las personas, protegiendo su dignidad y su seguridad.
Al mismo tiempo, el Santo Padre ha agradecido a los capellanes por el apoyo espiritual que brindan a los efectivos policiales. El pontífice ha expresado que en estos meses marcados por la pandemia han sabido modular bien su trabajo, combinando las normas sanitarias y el orden público con las necesidades de los peregrinos. Igualmente, ha añadido que es gracias a su profesionalidad el que la vida en torno a estos lugares santos y a la Ciudad del Vaticano ha sido serena.
De la misma forma, el obispo de Roma ha indicado que su vigilancia diurna y nocturna protege a las personas que vienen a rezar a la Basílica y que vienen a encontrarse con él.
El Papa afirma que su oportuna actividad también facilita los actos espirituales y religiosos que se celebran en la Plaza de San Pedro, así como las visitas de los turistas. En este sentido, el sucesor de Pedro ha destacado que se trata de una tarea considerable y delicada la que los efectivos policiales llevan a cabo con diligencia y cuidado, esforzándose por ser pacientes y serviciales incluso en las situaciones más complejas, como sus visitas a Roma o sus visitas pastorales en Italia.
Por otro lado, con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada que celebramos ayer, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, el Papa Francisco ha dirigido una carta a la presidenta de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares, Yolanta Spilarevich, con motivo de los 75 años de la Constitución Apostólica Pro Vita Mater Ecclesia.
En esta misiva, el Santo Padre ha afirmado que la Iglesia siempre necesitará de los carismas de estas instituciones. A su vez, el pontífice ha comentado que parece que han pasado más de 75 años si miramos los cambios de la Iglesia y el desarrollo de tantos movimientos eclesiales con carismas similares.
Por otra parte, su santidad ha asegurado que formará parte de la asamblea que se celebrará en agosto. En este marco, ha invitado de manera especial a invocar al Espíritu Santo para que renueve en cada miembro de los institutos seculares la fuerza creativa y profética que ha hecho de ellos un gran regalo para la Iglesia antes y después del Concilio Vaticano II.
A su vez, el obispo de Roma ha advertido que existe un gran desafío en la relación entre secularidad y consagración. En este sentido, el Papa ha subrayado que estos aspectos a los que están llamados a mantener unidos. De este modo, ha instado a los miembros de los institutos seculares a vivir una secularidad santificada al ser una institución laica.
También les contamos que en el marco de la Jornada de la Vida Consagrada, el Papa Francisco presidió ayer la Santa Misa que se celebró en la Basílica de San Pedro con los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. Radio María retransmitió esta Eucaristía en la que el Santo Padre alentó a los consagrados a renovar su entrega a Cristo con entusiasmo y fidelidad cada día, a la vez que les advirtió del peligro del virus del narcisismo o la obsesión de protagonismo.
Al mismo tiempo, el sucesor de Pedro animó a los consagrados a preguntarse qué motivos impulsan su corazón y su acción, así como cuál es la visión renovada que están llamados a cultivar. Y sobre todo, el Papa los invitó a tomar en brazos a Jesús, poniéndolo en el centro, particularmente al experimentar el cansancio y las dificultades. Finalmente, el Santo Padre instó a recordar siempre que Jesús es el centro de la fe, para no correr el riesgo de perdernos y dispersarnos en otras cosas. En este sentido, remarcó la necesidad de acogerlo como Señor de nuestra vida.
Y nos trasladamos ahora a Ecuador. La Archidiócesis de Quito ha lanzado una campaña de solidaridad para ayudar en las necesidades más urgentes a los damnificados de la tormenta que ha devastado varias zonas de la ciudad. Además, ha pedido que se rece por las víctimas de esta tragedia y sus familias.
Por su parte, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinoza, ha expresado su dolor por esta tragedia y ha exhortado a los fieles a sumar corazones, manos y decisiones solidarias y colaborar con la campaña de ayuda humanitaria que está promoviendo Cáritas.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha destacado que las empresas deben tener un protagonismo especial en la sociedad actual y futura. Por ello, ha alentado a sus dirigentes a apostar por la construcción de la fraternidad.
El purpurado ha hecho estas declaraciones en una reunión mantenida con una veintena de empresarios con motivo de la fase diocesana del sínodo. Este encuentro tuvo lugar ayer en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid. En lo que ha sido su primera actividad pública tras su confinamiento por coronavirus, el cardenal Osoro ha afirmado que los empresarios son fundamentales para elevar la dignidad de lo humano.
Como en los encuentros celebrados con políticos y profesores universitarios, el purpurado les ha planteado qué es lo que desean y qué piden a la Iglesia en estos momentos. Algunas de las ideas que han surgido son que la Iglesia debe apoyar más al empresario o cuidar la pastoral del empresariado.
En cuanto a las cuestiones más específicas de la Iglesia, los empresarios han pedido una mayor profesionalidad en la comunicación y en la utilización de los recursos y un mayor acercamiento a los jóvenes, al tiempo que han valorado muy positivamente el papel de Cáritas.
Precisamente continuamos con una noticia de Cáritas. Esta organización ha presentado el informe FOESA sobre la exclusión y el desarrollo social en Cataluña durante el año pasado. Según esta entidad, este estudio alerta de un deterioro sin precedentes de la exclusión social en este territorio por la crisis del COVID-19.
Esta presentación ha tenido lugar en la Casa Abacial del Monasterio de San Cugat y ha contado con la participación del obispo electo de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau, que también es el presidente de Cáritas Diocesana de Tarrasa y representante de la Conferencia Episcopal Tarraconense. En su intervención, el prelado ha recordado que la pandemia ha empeorado la situación de crisis que ya existía. Además, alega que lo ha hecho de forma desigual, ya que nuevamente las personas en situación de mayor vulnerabilidad han sido las más perjudicadas.
Asimismo, Monseñor Cristau ha remarcado que ante crisis como esta, la Iglesia Católica Catalana, a través de entidades de acción social como Cáritas, se pone al servicio de los más pobres para actuar allí donde más se necesite. Por su parte, el presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, ha recordado las propuestas que sigue realizando esta entidad, aunque apunta que no se avanza al ritmo que se requiere.
Entre las soluciones que plantea esta organización está la creación de un verdadero parque de vivienda pública de alquiler, la armonización entre el ingreso mínimo vital estatal y la renta garantizada de ciudadanía, así como la extensión a más colectivos que lo necesitan. También sugieren un plan de formación ocupacional orientado a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral, un sistema fiscal que redistribuya más justamente la riqueza, un plan de choque contra el paro de los jóvenes y verdaderas políticas de apoyo a las familias.
Cambiamos de asunto. La Conferencia Episcopal Española ha comunicado que los medios digitales de los que dispone se unifican en la marca Eclesia bajo el paraguas Ábside Media. Así, desde hoy, la web de la revista Eclesia, la agencia SIC y Aleluya comienzan un proceso de fusión en el que un mismo equipo, liderado por la directora de la revista Silvia Rozas, llevarán adelante este proyecto en dos soportes, papel y digital.
Asimismo, desde este momento, las tres webs de estos medios se unifican en la nueva eclesia.es, alojada en el portal de cope.es. Además, se ha puesto en marcha una aplicación móvil exclusiva para Eclesia. La Subdirección de Contenidos Socioreligiosos de Ábside Media y el apoyo técnico de la web de COPE son los puntos de referencia fundamentales para este proyecto digital.
Y por otro lado, la Conferencia Episcopal de Religiosos, la CONFER, ha anunciado que se ha inaugurado una web que recoge la ruta Osó para profundizar en la figura de San Enrique de Osó, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
Esta página da a conocer a San Enrique de Osó visitando 8 enclaves que marcaron profundamente su vida: Vinebra, Montserrat, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Desierto de las Palmas, Alba de Tormes y Santi Espíritu. En cada uno de ellos se ofrece un material de apoyo que ayuda a contextualizar el momento histórico, escuchar lo que dice este santo y algunas propuestas para convertir la ruta de San Enrique en la propia ruta, haciendo así nuestro camino y uniéndonos en búsquedas comunes.
La ruta está diseñada para realizarla física o virtualmente y no es necesario seguir un orden establecido. Este proyecto es fruto de la colaboración de hermanas y laicos de la provincia teresiana de Europa.
La Compañía de Santa Teresa de Jesús fue fundada por San Enrique de Osó en 1876 y actualmente está presente en 22 países de África, América y Europa, en los que las hermanas viven su misión evangelizadora educativa de diversas maneras.
Información internacional.
La Comisión Europea ha propuesto hoy extender el certificado COVID un año hasta el 30 de junio de 2023 para garantizar los viajes y la libre circulación entre países de la Unión Europea mientras el coronavirus continúe circulando.
El portavoz de Justicia de la Unión Europea, Christian Wiegand, ha justificado esta propuesta señalando que hay que estar preparados para nuevos repuntes de contagios en la segunda mitad del año o ante la aparición de nuevas variantes. Asimismo, ha asegurado que se trataría de una medida excepcional que no se ha ideado como un sistema permanente.
Mientras tanto, las autoridades de Suecia han decidido levantar la próxima semana prácticamente todas las restricciones que aún están en vigor para contener la expansión del coronavirus, apelando a una nueva fase completamente nueva que podría derivar en la descatalogación de la COVID-19 como enfermedad de riesgo para el conjunto de la sociedad.
La primera ministra, Magdalena Andersson, ha subrayado que la pandemia no ha terminado, pero que Suecia ya está casi en el punto de poder abrirse de nuevo. A partir de la próxima semana, en este país no habrá restricciones de aforo o entrada para los eventos, ni tampoco limitaciones de horario o grupos en hostelería. Ni siquiera se aconsejará el uso de mascarilla en el transporte público, de tal forma que solo se mantendrán recomendaciones específicas para quienes no estén vacunados o presenten síntomas compatibles con la COVID-19.
Cambiamos de asunto. El ministro de Agricultura del Gobierno Autónomo de Irlanda del Norte, Edwin Putz, ha anunciado la suspensión desde esta pasada medianoche de los controles aduaneros a productos agroalimentarios que fueron acordados por el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, una medida que Dublín y algunos socios del gobierno han calificado de ilegal.
El controvertido protocolo sobre Irlanda del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 2021 junto con el resto de acuerdos del Brexit, obliga a realizar comprobaciones a las mercancías que llegan a Irlanda del Norte desde la isla vecina de Gran Bretaña para evitar la entrada incontrolada de productos al mercado comunitario europeo. Por su parte, y desde la República de Irlanda, el ministro de Exteriores, Simon Coveney, ha advertido de que la suspensión contraviene el tratado ratificado tanto por el Reino Unido como por la Unión Europea y supondría una ruptura de la legislación internacional.
Nos vamos ahora a Birmania, donde la justicia ha condenado a 2 años de prisión a un periodista y un influyente líder de las protestas contra la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Un tribunal ha condenado a Hot Mian Lane, de 22 años, y a Sai Ko Kotun, de 28 años, aunque sus abogados no han estado presentes durante el juicio celebrado en la prisión de Dawei. Ambos habían sido acusados de violar el Código Penal por incitar a la violencia en el marco de las protestas contra el régimen militar.
La Junta detuvo a los dos hombres en la vivienda de uno de ellos el pasado 30 de noviembre del año pasado, cuando arrestaron también al padre de Ko Tun y a su hermana, que fueron puestos en libertad posteriormente.
En marzo del año pasado, los militares realizaron una serie de redadas en la sede del periódico Myanmar Now en Rangún, y el ejército impuso entonces una prohibición contra 5 medios digitales para evitar la difusión de noticias. Desde el golpe militar, más de un centenar de periodistas han sido detenidos por las Fuerzas Armadas, que los ha acusado de violar las leyes. Actualmente se estima que medio centenar de ellos sigue encarcelado.
Más noticias. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos han llevado a cabo una operación antiterrorista en el noroeste de Siria durante la madrugada de hoy, según el Pentágono, que ha hablado de una misión exitosa sin pronunciarse sobre su objetivo o posibles víctimas.
El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, ha señalado en un comunicado publicado en la página web del Pentágono que no ha habido bajas estadounidenses, y ha agregado que se dará más información en cuanto esté disponible.
Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha señalado que 9 personas, incluidos 2 niños, han muerto en el marco de la operación en la provincia de Idlib. Asimismo, ha recalcado que la operación sufrió complicaciones debido a la resistencia presentada por personas armadas que se enfrentaron a las fuerzas especiales estadounidenses, si bien ha incidido en que por el momento no hay confirmación sobre las identidades de las víctimas.
Esta operación ha sido lanzada días después de que las fuerzas de seguridad kurdas recuperaran el control de la prisión de Guerein, en la provincia de Hasaka, en el noreste del país, tras cerca de una semana de enfrentamientos con el Estado Islámico, que lanzó un asalto a esta prisión para intentar liberar a cientos de miembros del grupo detenidos en las instalaciones.
Información nacional.
El Tribunal Supremo ha anulado el modelo de financiación del bono social de la electricidad de 2016 al entender que no se ajusta a la legislación europea y discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras, por lo que el Estado tendrá que reembolsarlo a las empresas que lo asumieron.
En una sentencia fechada el pasado 31 de enero, la Sala de lo Contencioso destaca que lo que se anula es el mecanismo de financiación, pero no la continuidad de su aplicación, que consiste en otorgar a consumidores vulnerables un descuento en el precio de la luz. En otros países de la Unión Europea, señala el fallo, está establecido que ese coste lo sufraguen los presupuestos del Estado, mientras que en España se optó por hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recuerdan que la decisión judicial no afecta a la percepción del bono ni a su cuantía, por lo que los consumidores vulnerables con derecho a percibir esta ayuda seguirán haciéndolo con total normalidad.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado que su departamento y el de Igualdad incluirán en la Ley de Diversidad Familiar un permiso retribuido de 7 días al año para atender a un familiar o conviviente.
La propuesta de Ione Belarra sería establecer dentro de la Ley de Diversidad Familiar, que prepara el Gobierno, que ese permiso por cuidado retribuido sea de hasta 9 días en el caso de que suponga un desplazamiento a otra comunidad, y de 7 si es en la misma que reside. En estos momentos, la legislación contempla solo 2 días, lejos de lo que se plantea desde la Unión Europea, que recomienda un permiso de este tipo de 5 días al año en una directiva de 2019. Además, la propuesta elimina la exigencia actual de que se trate de una enfermedad grave para poder hacer uso de este permiso retribuido, de tal forma que podría aplicarse en los casos de COVID.
Más noticias. El precio de la gasolina ha subido por quinta semana consecutiva hasta marcar un nuevo récord de 1,538 euros el litro, para batir así el anterior máximo histórico de 2012, mientras que el gasóleo lo hace a 1,422 euros.
El Boletín Petrolero de la Unión Europea ha publicado los datos tras comenzar el año con 4 semanas consecutivas al alza. La gasolina se acerca cada vez más al precio récord que alcanzó en septiembre de 2012, hace casi 10 años, impulsada por el encarecimiento del petróleo y el aumento de la movilidad tras la fase más dura de la pandemia.
Y en cuanto a la electricidad, el precio en el mercado mayorista ha caído este jueves un 1% hasta situarse en 207,89 euros el megavatio hora, aunque se mantiene por encima de los 200 euros.
Tras este descenso, el precio de la luz será un 11% más barato que el jueves pasado, pero casi se estuplica el importe que marcó hace justo un año, cuando era de 36,26 euros. Para amortiguar el impacto que el encarecimiento de la electricidad está teniendo en los consumidores, el Gobierno ha prorrogado la rebaja fiscal sobre los impuestos que gravan el precio de la luz durante el primer cuatrimestre.
Y cambiamos de asunto. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha modificado su reglamento a través de una instrucción interna, la herramienta legal de menor rango de la que dispone Interior, para que los presos en régimen de segundo o tercer grado puedan obtener nuevos privilegios penitenciarios.
Este cambio normativo permitirá a los presos obtener permisos de libertad, aunque en sus expedientes consten sanciones firmes por faltas graves o estas no hayan sido canceladas en sus correspondientes expedientes. Con el nuevo texto que el pasado lunes firmó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, este órgano elimina del artículo 5.11 la exigencia de que el interno deba tener un historial sin altercados o mala conducta por faltas graves o muy graves para autorizarle un permiso de salida de la cárcel.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que una nueva especie de abeja ha sido identificada en los pinares de Aznalcázar, en Sevilla, en el entorno de Doñana, por un equipo de la Estación Biológica del CSIC y la Universidad de Mons, en Bélgica.
Se trata de una zona considerada de las más ricas en tipos de abeja de Europa, pero a la vez está amenazada por los asentamientos de abeja de la miel, según la Estación Biológica de Doñana del CSIC en un informe enviado al Espacio Natural de Doñana. La nueva especie pertenece al género Andrena, uno de los más diversos y numerosos, con más de 1.600 especies descritas en todo el mundo.
Información deportiva.
Después de los apasionantes duelos entre el Rayo Vallecano y el Mallorca y el choque en Mestalla entre Valencia y Cádiz disputados ayer, en los que el Rayo y el Valencia obtuvieron la clasificación, hoy se juegan los otros dos partidos de cuartos de la Copa del Rey.
Desde las 8 de esta tarde, la Real Sociedad y el Betis se enfrentarán en el Reale Arena. La Real Sociedad, vigente campeón del torneo y sexta clasificada de la Liga Española, se enfrenta al Betis, que marcha tercero en la Liga. Por su parte, a las 9 de esta noche, en el Estadio de San Mamés, el Athletic de Bilbao recibe al Real Madrid para luchar ante los blancos por un puesto en las semifinales de la Copa.
Y les hablamos ahora de baloncesto. El Real Madrid superó por 75-67 anoche al Olympiacos en la jornada 24 de la Euroliga, celebrada en el Wizzing Center, un paso más de los blancos para asegurar su presencia en los playoffs y entre los 4 primeros.
Los de Pablo Laso se ponen 19-3 defendiendo su condición en lo más alto para meter además 6 partidos al quinto. Ante los griegos salieron las dudas de las últimas 2 derrotas en Liga Endesa, el cansancio acumulado o un Olympiacos motivado en casa de un viejo conocido. Pero el Madrid jugó con fuego. Tomás Hertel con 20 puntos, Walter Tavares con 11 y 9 rebotes y un pabellón que supo arrimar el hombro decantaron la balanza en favor del líder de la Euroliga.
Noticias autonómicas.
Aragón pone fin a las restricciones por la COVID en establecimientos públicos y a la necesidad de presentar el pasaporte en hostelería y ocio nocturno. Nos amplía esta y otras noticias aragonesas nuestro compañero Antonio J. Esteban, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La incidencia de la pandemia de coronavirus en Aragón sigue bajando poco a poco en la que es la 7ª ola en la comunidad. Ayer miércoles se registraron 2.569 nuevos contagios, 237 menos que los notificados un día antes y 1.832 menos que los contabilizados el miércoles de la semana anterior. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha comparecido al mediodía de hoy en rueda de prensa y ha manifestado que debido a que gran parte de la población está vacunada y a pesar de los malos datos de los días anteriores, la mortalidad está siendo mucho más baja que al inicio de la pandemia. La COVID empieza a tener una tasa de letalidad muy similar a la normalidad, según Repollés. La comunidad lleva 3 semanas de descenso en número de casos y también ha disminuido la incidencia en un 60%, aunque es cierto que será un gran porcentaje de casos leves o asintomáticos. Por todo ello, el Departamento de Sanidad ha decidido que desaparezcan las limitaciones de horarios y de aforos en establecimientos públicos, retomándose además el consumo en barra. También desaparece la necesidad de presentar el certificado COVID, excepto para las visitas a hospitales y centros sociales especializados. Las medidas entrarán en vigor mañana tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Y la plataforma logística de Zaragoza ampliará su superficie en 220 hectáreas para atender la demanda de parcelas de gran tamaño por parte de empresas y nuevos operadores. Cuéntanos, Antonio.
Efectivamente, el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, firmó ayer miércoles un convenio con la consejera de Economía y presidenta de Aragón Plataforma Logística, Marta Gastón, y el representante de la empresa Cipsa Norte para la ampliación de la plataforma logística de Zaragoza, Plaza, en 220 hectáreas con el objetivo de atender la demanda de parcelas de gran tamaño por parte de empresas y nuevos operadores. Esta nueva extensión de suelo industrial se ha denominado Plataforma Logística Plaza 4.0 e implica la colaboración público-privada para disponer de terrenos en las inmediaciones de la autovía A2 con acceso directo y extendida longitudinalmente. El presidente explicó que, a diferencia del resto de Plaza, en esta ocasión es una empresa privada la que promueve en terrenos de su propiedad la habilitación de suelo industrial. De la plataforma logística zaragozana viajamos a Huesca, donde su alcalde Luis Felipe ha confirmado que la capital alto aragonesa acogerá el día 28 de mayo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Los reyes de España presiden siempre esta parada militar, que incluye un gran desfile que se celebra el sábado más próximo a la festividad de San Fernando, el 30 de mayo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya indicó el pasado año que si la pandemia lo permitía, Huesca albergaría este gran evento militar con el que el ministerio que preside quiere agradecer la acogida que la capital oscense ha tenido para el cuartel de la División Castillejos. Ahora el alcalde ha confirmado la celebración y la fecha. Para el acondicionamiento de las vías públicas que albergarán el desfile, el presupuesto municipal cuenta con una partida de 200.000 euros. Y finalizamos nuestra crónica hoy en la localidad turolense de Andorra, donde un fondo danés y varias empresas proyectan una gran planta de hidrógeno verde. Actualmente se está desarrollando la primera fase de un proyecto pionero a nivel global para la producción de hidrógeno y amoníaco verde en Andorra, que conectará los excelentes recursos renovables de Aragón con los centros de consumo industrial en la costa este de España, mediante un hidroducto a una planta de amoníaco en Sagunto. La iniciativa se ha presentado a concurso para adjudicarse los 1.200 megavatios que liberó la central térmica de Andorra y cuyo resultado se dará a conocer en junio. Esto es todo desde Aragón. Buenas tardes.
Gracias, Antonio, por todas estas noticias. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, en donde el presidente canario, Ángel Víctor Torres, avanzaba esta semana que a la próxima conferencia de presidentes va a solicitar mayor compromiso en la distribución de menores migrantes no acompañados. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, es una preocupación del jefe del Ejecutivo Regional y de su gobierno por llegar a acuerdos conjuntos entre todas las comunidades autónomas para una justa distribución del gran número de migrantes no acompañados que bien comentas. Por ello, en la próxima conferencia de presidentes se va a poner sobre la mesa una situación que está desbordada en el archipiélago y que es urgente, decía el presidente Torres, una solución global para el conjunto de todas las comunidades autónomas. El presidente resaltaba que en las islas hay más de 2.600 menores bajo custodia y que, a pesar de que se han derivado 208 menores, son insuficientes. El marco legislativo actual impide exigir un reparto de menores, pero Canarias, continuaba diciendo el mandatario canario, es un territorio de frontera y no puede absorber ofrecer en exclusiva la atención de menores, por más que haya una partida de 50 millones en los presupuestos generales del Estado. En otro orden de asuntos donde está trabajando el gobierno canario es en los encuentros Canarias-Estado, después de la renovación del estatuto y del régimen económico y fiscal. Por ello, hace unos días se tuvo una reunión telemática con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que se trató, entre otras cuestiones, de las transferencias a las islas de la competencia de costas, así como del mercado de la competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria y tutela financiera. Otra noticia más, también importante, que destacaba el presidente Torres después del proceso volcánico sufrido en la isla de La Palma, como es la celebración de una nueva comisión interministerial con la reconstrucción de la isla como eje central. Tanto el ministro Bolaños como el presidente Torres han decidido convocar una nueva comisión mixta entre el gobierno de España y el de Canarias, junto con el del Cabildo Palmero y los ayuntamientos afectados, para seguir avanzando en los procesos de reconstrucción.
Y por otro lado, el Parlamento de Canarias colocará en el campo de concentración de Mauthausen una placa de en memoria de los 45 canarios que padecieron el horror en ese campo de concentración. Danos más detalles, Luis.
Sí, así es. Noticia a destacar, ya que el presidente de la Cámara del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, afirmaba hace unos días que se quiere honrar la memoria de los canarios que sufrieron, como comentabas, el horror vivido en el campo austriaco de concentración Mauthausen, y que de alguna forma sirva para recordar a los millones de hombres, mujeres y niños que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, y también para renovar el compromiso de las instituciones canarias con la defensa de los derechos humanos. Vamos a La Palma, donde sigue el foco de atención después de la erupción volcánica. Más de 2 meses ya desde su cese de actividad y no paran de surgir fórmulas para revertir las graves pérdidas turísticas. Entre otras muchas, se presentan así potentes promociones y bonificaciones a la turoperación y al viajero para recuperar mercados tradicionales, y por ello se han presentado esta semana 2 grandes promociones a cargo del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla. Y hoy nos vamos poniendo la mirada en el nuevo servicio de transporte para mejorar la conectividad entre las islas, y que no es otro que a través de hidroaviones de la compañía Surcar Airlines. El pasado lunes se presentaba en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el servicio de hidroaviones de pasajeros, una alternativa de transporte enfocada al viajero de negocios y turistas, y que busca mejorar la conectividad entre las islas con un transporte más rápido, controles de seguridad más ágiles y más sostenibles. De momento, y a partir del otoño, comenzarán las rutas Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife-La Palma. Pues nada más, entre el mar y el cielo nos vamos hoy, deseando a todos seguir trabajando por la felicidad que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde aumentará la nubosidad en amplias zonas de nuestra geografía, con algunas lloviznas en puntos de Galicia y precipitaciones en Canarias. Las temperaturas máximas seguirán con valores altos, pudiendo alcanzar los 20 grados en algunas zonas del Mediterráneo. Mañana viernes, la presencia de las nubes podría alternarse con algún rato de sol. Se esperan lluvias en puntos del norte, del suroeste, en puntos de Andalucía, sur de Baleares y en Canarias, y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.